SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Eso pasó, yo recuerdo siempre cuando Dani Alves salió una vez en rueda de prensa, ya había rumores de si Guardiola se iba del Barça o no se iba del Barça, y le preguntaron por esto y Dani Alves muy serio dijo: Pep nos ha prometido que mientras nosotros le sigamos, él seguirá. Tres días después Guardiola anunciaba que no seguía.
Que se iba.
Realmente nunca se sabe. Hay momentos que parece que un ciclo está decayendo y de repente el equipo toca techo dos años después. Cuando los ves con entrenadores que han estado mucho tiempo en un club, un Ferguson, por ejemplo, sí, en el Manchester, te das cuenta que es un poco como las etapas de montaña del Tour, ¿no? Que tiene sus picos, sus caídas, sus arribas y sus abajos. Y absolutamente nadie sabe qué podría haber pasado si un entrenador sigue o no. Sí.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas.
Tampoco sabemos cuándo será el fin de ciclo de Galder y de Rafa, que llegaron a esta sección convocados por las dudas y no pocas incertidumbres, y a los que ya se conoce también como los Ferguson de las parejas deportivas en la radio internacional. Una dupla en la que, como invitado incluido, vamos a hablar de un libro que nos ha gustado mucho y del que enseguida les vamos a hablar, enseguida se lo vamos a presentar. Pero antes, lo primero es saludar a nuestros dupleros. Hola Galder Reguera, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy en Berlín.
Sí, estoy en Berlín.
¿Qué te ha llevado a Berlín, Galder?
Pues he venido a un festival de cine y fútbol que se llama el 11 milímetros, que hace su 21ª edición ya. Sí. A fichar pelis. Estoy de scouter aquí para mi festival.
Fichando pelis.
Me siento como estos que van a ver jugadores, ¿sabes?
Pero tú películas, ¿eh?
Sí, pero con películas.
¿Y has fichado muchas ya?
Un par de ellas, sí. Joder, he visto un par de joyas. Uf, estoy con ganas de que se vean en Bilbao. La verdad es que hay cosas muy flojas, hay algunas películas que no salen de la formulación de lo que van a contar, pero luego hay cada una increíble. Vi ayer una que se llama 360 piezas sobre fútbol y puzzles, una cosa maravillosa. A ver si la llevamos a Bilbao.
Bueno, pues ya nos irás contando y ya las podremos ver. Y en Pontevedra, nuestra emisora en Pontevedra, está Rafa Cabeleira. Hola Rafa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú qué estás fichando y pescando?
Más pescando que fichando, la verdad. Vale, vale. No os voy a engañar, tenía ya mucha necesidad de mar, de notar el mar cerca y lo estoy disfrutando, claro que sí.
Oye, esta mañana os decía que antes de por la actualidad, que también se explica en el parón de selecciones y bueno, es en cuanto al fútbol masculino básicamente, quiero que hablemos y empecemos hablando del libro que nos convoca, El gol de nuestras vidas, el de los aficionados, por ejemplo, como Rafa Cabeleira.
Una falta bastante perillosa. Ideal per Koeman, perquè la piqui amb el peu esquerre. Som al minut 5 amb 30 segons de la segona part de la pròrroga. Serà Sochkov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Sochkov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
El gol de Ronald Koeman, el gol de aficionados como Galder.
La tensión es máxima en las gradas de la Cartuja. Ahí está Berenguer, no quiere ni mirar al portero. Se pone en la frontal del área, con pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro, la pega Berenguer. Gol. Gol, 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 gol de Berenguer. Atleti Chapeldún, Atleti campeón. El Atleti gana la Copa 2024.
O el gol que algunos decimos casi como un resorte de manera automática, que es nuestro gol.
Apertura de Xavi, Dani Alves que puede ganar la esquina, le persigue Manu al centro, esta vez sí, no. El balón le cae a Eto'o, intenta controlarlo dentro del área, la pelota para Leo Messi, vamos Leo, la juega en corto, el disparo de Andrés, ¡gol!
O el reconocido por todos los seguidores del mundo al fútbol, incluidos también los ingleses.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero de tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ta.
aquel gol cuya narración podemos repetir todavía tantos años después. Es increíble cómo siguen poniendo los pelos de punta las narraciones, rememorar aquel momento, cómo podemos recordar incluso el punto exacto, el momento en el que estábamos, no ya geográficamente, sino de nuestras vidas, cuando se produjeron aquellos goles. Tú has escogido, Rafa, el de Koeman, del 92.
Sí, el de Koeman. Salvando todas las distancias, yo digo que es el 11M del Barça, ¿no? Todo el mundo sabemos exactamente dónde estábamos cuando cayeron las torres de tantas finales de Copa de Europa perdidas. Yo creo que podemos hacer el relato casi entero del gol. La falta a Vaquero, la discusión de Stoichkov con Guardiola, los tres toques en la frontal, la cara de Pagliuca, la cara de Lombardo en la barrera. Tenemos todos los elementos grabados a fuego en la memoria. Porque eran muchos años esperando ese momento, ¿no? Y demasiadas decepciones. Muchas veces los grandes goles, los que se quedan de verdad guardados, son aquellos que son capaces de borrar una gran decepción.
En tu caso, Galder, el gol que has escogido borró 40 años sin copa.
Ha elegido un gol de penalti, Galder.
Bueno, pero por lo que implica.
¡Qué tío!
Sí, bueno, es que ¿cuál elegir? Si no, 40 años esperando, y yo lo vi en la grada con mi hijo, rodeado de amigos, porque coincidimos en la grada un montón de gente conocida. Yo creo que voy a recordar siempre cómo me abrazaba a Pello Aguirre Oa, que fue un mítico portero del Athletic. Le tocó la mala labor de intentar sustituir a Iribar, pero bueno, un hombre rudo. Y cómo lloraba Pello, yo llorando con él. Luego le dije: Pello, yo creo que no has llorado tres veces en tu vida, pero hoy merece la pena. Y por lo que generó de comunidad. Yo recuerdo mucho la salida del estadio y todos hablando de ese momento, ¿no? De ese gol final de Berenguer, que fue como curar una herida que llevaba mucho tiempo abierta.
Hoy hablamos del gol, esa epifanía del fútbol, y hablamos de los goles de nuestra vida, porque eso es lo que más de un centenar de jugadores le contaron de palabra, pero más que eso, le dibujaron en una libreta al periodista chileno Javier Cáceres, que fue preguntándole a los grandes futbolistas de esta generación y de las anteriores: oye, tu gol, y si me lo puedes dibujar aquí. Y todo eso lo ha llevado a un libro que se titula El gol de mi vida, igual que Pelé hizo en aquella famosa escena de Evasión o Victoria, cuando dibujó en una pizarra el gol que todavía no había marcado.
El extremo que corra por la banda, pero sin meterse en el área. No pretendáis llegar solos ante el portero. Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos, os lo garantizo. Las jugadas clásicas nos favorecen.
Dame la ganado. Yo cojo el balón aquí y hago esto, y 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 gol. Es fácil.
Javier Cáceres, autor del Gol de mi vida. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estás también en Berlín.
Así es el lugar en el que trabajo. Soy redactor del Süddeutsche Zeitung, que es uno de los grandes diarios de Alemania. Sí. Y que sí, que de alguna manera está vinculado al libro del que vamos a hablar. Sí.
Bueno, pues nada, hoy Rafa y yo jugamos contra Alemania, que no es un partido fácil porque estáis dos allí en Berlín y dos aquí en esta parte de la frontera. Escribe Valdano
hay un gol contra Alemania ahí también, en el libro.
Sí, claro, ¿no? Sí. Y goles de alemanes. Es que ahora vamos al libro, porque Valdano decía, escribe en el prólogo: una buena idea para que el gol no solo sobreviva en la memoria, sino también en el papel por los siglos de los siglos. Porque no sé si ocurre, Javier, e incluso les pasa a los propios autores de los goles, a los propios futbolistas, que esto del gol va cambiando según lo van contando. Y entonces al final es necesario que alguien lo ponga, no ya que lo grabe, sino que lo ponga por escrito para que se plasme de otra manera, ¿no?
La verdad, las cosas es que lo que me sorprendió al juntar todos estos goles que están en el libro es la nitidez con la que recuerdan los autores sus goles, ¿no? O sea, yo a veces he mirado o he comparado el dibujo que me hicieron, como bien decías, con las imágenes, que ahora es mucho más fácil recuperarlas a través de plataformas de internet. Y la verdad es que es alucinante con cuánto detalle recuerdan las jugadas, ¿no? Y ni siquiera porque ellos estén mirando el vídeo todos los días, pero ese recuerdo lo tienen tan presente que en la mayoría de los casos resulta muy fácil plasmarlo en un papel.
Rafa.
Estaba pensando si cuando se eligen los goles coinciden con los que eligen los futbolistas. ¿Nuestra memoria es la misma que la del futbolista?
No necesariamente. O sea, el caso más notable en este sentido creo que es el de el Lilian Thuram, que marca dos goles en, en las semifinales de, del Mundial del 98, que me cuenta que encima, o sea, que él su autobiografía se titula 8 de julio, porque fue la fecha en la que él marca, lleva a Francia a la final, y sin embargo el gol más importante de su vida es un gol que marca de juvenil. ¿Por qué? Porque él vivía en la banlieue, de París, y aspiraba a entrar en un club del que él sospechaba que no le iban a admitir por motivos sociales y raciales. Y ese, en definitiva, fueron, bueno, fueron varios goles, pero el que me pintó fue uno de ellos, varios goles en un partido de prueba, y que le abrió la puerta a ser profesional, un gran profesional del fútbol, ¿no? Así que ahí a veces nos lleva a engaño. Y sí, lo que en algunos casos determina es también el rival, ¿no? O sea, este libro arranca con un encuentro con Leonel Sánchez, un futbolista chileno ya fallecido, desgraciadamente, que estaba muy orgulloso de haberle marcado un gol a Yashin. Y eso es algo que también le ocurrió a Franz Beckenbauer. Beckenbauer también estaba muy orgulloso de haberle marcado un gol a Lev Yashin, el mítico portero soviético que bueno, que perdió contra Alemania en 1966, en el Mundial, ¿no?
Es que en los goles afectan las razones biográficas de los jugadores, que muchas veces quedan en el espacio privado, y es verdad que cuando hablas con ellos a veces tienen eso, que te señalan un gol que para la grada fue imperceptible porque fue tan importante, quizá porque el entrenador no confiaba o porque había una razón biográfica ahí, que había nacido un hijo, que había muerto un padre, una madre y todo este tipo de cuestiones, pero luego el resto, los grandes, los que pasan a la historia, son siempre por el contexto, ¿no?
Sí, y bueno, muchas veces son bastante evidentes, ¿no? Digamos, o sea, marcar un gol en una final de un mundial, por ejemplo, el caso de Valdano, el que ya mencionábamos, o el caso de Tata Brown, que también pintó un gol de una final de un mundial, Gerd Müller, que marca un gol en la final del 74, es bastante obvio, digamos, por un lado, pero por el otro, Breitner, el segundo que marca el gol del 2-1 de Alemania contra Holanda en el 74, elige el primer gol en el Mundial del 74 contra Chile, precisamente en Berlín, en un partido de primera fase, porque era un partido tan disputado, tan reñido, tan perro, que para él era mucho más importante encarrilar esa victoria y encarrilar en definitiva encarrilar el título que ganan después en Múnich en la final.
Hemos hablado de muchos goles de los que están, y en cambio ha aparecido uno, el de Maradona, los ingleses, el bonito ilegal, el que hemos escuchado al principio. Que
bueno,
no...
esa será tu opinión, lo de bonito.
Hombre, ¿no te parece bonito ese gol de Maradona,
pero
Rafa?
Pero a mí el bonito me parece el otro.
Yo no he dicho que el otro no fuera bonito, sobre todo por todo lo que
tiene.
Has
dicho el bonito y el legal.
Bueno, claro, porque es bonito y es legal. El otro es bonito, pero no es legal. De todas maneras, Rafa, muchas gracias, buenos días y hasta la próxima. Bueno, retomo. El gol que escuchábamos al principio y que no forma parte del libro, quiero preguntarte, Javier, por eso, porque es un gol que planea, que está como de forma implícita en todos los demás, que es fundamental para esta obra, pero no está. ¿Por qué?
Porque, a ver, esto también en parte, este libro es, digamos, un recorrido al final, quieras que no, de una biografía periodística, ¿no? O sea, estos son goles que me dibujaron los autores en encuentros personales. Y lo más cerca que estuve de Maradona, digamos, fue en su propio programa, un programa que compartía con Víctor Hugo Morales, el relator de aquel gol en el Mundial de 2014, pero Maradona llegó tarde, llegó tarde a su propio programa, no sé si creo que había quedado atrapado en un atasco. Entonces yo estaba en el plató del estudio de Víctor Hugo Morales con un árbitro, con Castrilli, pero Maradona no aparecía. Y cuando llegó tan tarde que tenía que entrar en el siguiente programa, así que entró corriendo al lado mío. Eso, digamos, fue lo más cerca que estuve, lo intenté, es uno de los pocos casos en los que realmente estuve persiguiendo, entre comillas, a un personaje, pero claro, llegar a Maradona no es tan fácil. Pero bueno, estuve cerca de eso, y cuando Maradona muere, yo dije, ella es, y Cruyff también había muerto, digamos, los grandes, los otros grandes están, Pelé, Beckenbauer, Di Stéfano, y dije que ya era el momento de publicar esta colección. Sí.
Todos los futboleros del mundo saben el lugar y en compañía de quién estaban aquel 22 de junio de 1986.
Estábamos en un restaurante de la costanera.
Yo estaba de viaje de egresados, así que lo vi en Bariloche, en el comedor del hotel.
¿A dónde estaba? En los 36 Villales. Siempre mirábamos los partidos ahí.
Yo estaba en el Azteca. Dios quiso que esté en el Azteca, viendo a Dios.
Yo estaba trabajando ese domingo y trabajaba después de línea.
Yo estaba en mi campo y cuando le paso la pelota, él hace un paso de baile. Y ya no puedo creer lo que estoy viendo.
Terry Butcher and all of a sudden I was thinking, oh no.
¿Dónde estaba yo? Yo en ese momento estaba caído entre dos iglesias, levantando un pueblo.
Si han sentido una mínima emoción, como hemos sentido aquí algunos, eso supongo que es lo que explica todavía la vigencia del fútbol. ¿Para ti, Javier, es el gol por antonomasia?
Yo creo que sí. Sí, por todo lo que implica, por todo lo que hay. O sea, este libro, el gol de mi vida, de lo que vive, digamos, de la historia detrás de estos goles. Y a mí me cuesta plantearme un gol que tenga más historia que el gol de Maradona, francamente, por todo lo que significó aquel partido para los argentinos, después de la guerra de las Malvinas, por el sitio, porque es un lugar mítico. Y en definitiva, porque bueno, he aprendido que cada instante que vivió Maradona es un mundo, está lleno de anécdotas y ese gol está lleno de anécdotas. Por eso sí, de cierta manera tengo la tristeza de no haber coincidido con él, pero por otro lado, tal vez hubiese elegido otro, no se sabe. A lo mejor hubiera elegido un gol que, como me hubiese sorprendido, igual que, sí, igual que Lilian Thuram.
Uno con los cebollitas, seguro.
Y a saber, sí, a saber. Sí.
Iba a preguntar yo, Javier, por un clásico de los goles que son los no goles. Por ejemplo, Pelé tiene una buena colección de ellos, ¿no? ¿Te has encontrado con alguno que recuerde con especial emoción un no gol? ¿Un gol que tuvo que ser y al final no entró?
La verdad es que no. La verdad es que no. Los no goles faltan. Hay un gol de un portero, Jean-Marie Pfaff, el belga. Uh-huh. Un gol de penalti, una tanda de penaltis. Y recuerdo haber estado con Antonio Zubizarreta, que me preguntó, o sea, yo le planteé si él había marcado un gol alguna vez, y él me dijo que si valían los autogoles. autogoles no, los goles en propia meta, goles en propia meta tampoco existen. Tampoco existen goles anulados por el VAR, pero sí existe un gol anulado. O sea, estuve con Michel Platini, que me explicó un gol que realmente fue fantástico en una final de Copa del Mundo de Clubes en Tokio en los años 80. Un golazo, o sea, si pueden, búsquenlo, Juventus Turín, Argentinos Juniors, creo que en 1983, y Platini marca un gol de volea, que el árbitro, bueno, me explica cómo fue y me firma un autógrafo, y le digo, pero no, la idea es que me lo pinte, y me dice, no te lo puedo pintar, y yo, ¿por qué? Porque me lo anularon. Entonces, eso sí. Oye, que está retratado en él.
Javier, y en la dimensión gráfica, bueno, yo viendo tu libro, lo primero que he pensado es que los futbolistas piensan en dos dimensiones. Esto es el problema de los entrenadores, que les pintan el campo y los dibujan como una fichita y les hacen líneas, así. ¿Quién te ha sorprendido más a la hora de dibujar?
La verdad es que difícil decir. El que más me sorprendió, sin duda alguna, Pelé, porque con Pelé estuve precisamente aquí en Berlín durante el Mundial de 2006, en una entrevista que fue a última hora, tenía poco tiempo, tenía que ir al aeropuerto, pero le gustó la idea de ver los goles dibujados. Y entonces yo le acerqué mi libreta, se la entregué, y él estaba sentado al frente mío y empezó a enumerar. O sea, que mi gol más importante fue el que le hice a País de Gales en el Mundial del 58. El más bonito, en la final del 58 contra Suecia, aquel sombrero. El más difícil, el gol número 1000, porque todo el mundo estaba esperando que yo marcara ese penalti en Maracaná. O sea, tenía todos los focos encima. Entonces empezó a pintar. Estuvo, no sé, 2 minutos en silencio y pintó un trocito de hierba, una portería, una malla y la cifra de goles que él marcó, 1282. Y me devolvió la libreta y me dice, todos mis goles fueron importantes. Y se reía. Y es una forma de entender también una carrera, ¿no? De alguna manera, a veces un gol basta para definirte y otras veces, bueno, hay que ser Pelé y llegar a la conclusión de que al final todos los goles son igual de importantes.
Es una idea muy, muy bonita, la de tantos libros que se le han escrito al fútbol, pedirle a los propios goleadores que pinten, como decía ahora Galder, en 2 dimensiones. Yo no sé si me hubiera salido mucho mejor. Yo creo que lo hubiera hecho incluso más simple de lo que se hace con el recorrido que hicieron, a quién driblaron, cómo entró la pelota en la portería. ¿Te respondieron al momento la mayoría? Es decir, ¿lo tenían tan claro, no solo Javier, por escoger el momento, cuál es el gol, sino cómo dibujarlo o no?
Más o menos sí. Sin duda alguna, porque claro, yo llevaba efectivamente una libreta en la que estaba dedicada exclusivamente a estos goles, con lo cual es una especie de efecto de imitación.
Pero yo tenía curiosidad por ver cómo los anteriores habían dibujado el suyo.
Algunos sí. Y comparaban y el que más hay algunos que se esforzaron muchísimo. Lothar Matthäus se esforzó muchísimo en dibujar ese gol, en recordarlo, poner bien él fue el que, digamos, el que realmente sacó la lengua para concentrarse como si estuviese en el campo, ¿no? No, la mayoría lo tenía muy claro, ¿no? Algunos fueron, francamente, lo hicieron en el acto, digamos, como Gerd Müller, que creo que un poco refleja su personalidad de área, de animal de área. No se anduvo por las ramas. Pero sí, yo creo que al final también influye mucho esto de tener la pizarra siempre delante, de que te expliquen por claro. dónde tienes que ir, la fecha que te pone el entrenador. Eso es lo que sacaron ustedes ahora, el audio de la película de Pelé, sí. Pasión y Victoria, ¿no? Al final, sí. Eso yo creo que explica un poco cómo son los dibujos también.
Pues esta mañana nos reunía aquí en la dupla Javier Cáceres, que es autor de este libro, El gol de mi vida, publicado en Libros Cúpula, que sin duda recomendamos a todos nuestros oyentes, no solo porque incorpora la explicación en texto de cada uno de los futbolistas, de cada uno de los goleadores, sino que además, como decimos, se acompaña de esta imagen que nos permite luego, pues mira, igual que cuando estás viendo una serie vas a buscar en Wikipedia si eso ocurrió o no, hay muchos goles que te apetece entrar a mirar el vídeo para ver si efectivamente fue tal cual lo dibujó o lo recuerda a su futbolista. Javier, ha sido un gusto escucharte esta mañana. Muchísimas gracias por venirte esta mañana al Hoy por Hoy. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Le cuelgo antes a Javier, Rafa, para que podamos ganar 2-1 a Alemania en este partido que hemos jugado con Galder allí en Berlín. ¿Cuándo te vuelves, Galder?
Mañana vuelvo ya al trabajo.
Con toda la bolsa llena de películas que veremos pronto. Galder, un abrazo fuerte, que tengas buena vuelta.
Un abrazo, muchas gracias.
Y a ti te veo ya la semana que viene, ¿no, Rafa?
No, yo alargaré un poco más las vacaciones.
Mira.
He escuchado que tú tampoco estás el lunes.
Eso, ¿no? Te voy a decir, ¿lo has hablado con Ángels esto?
Es que es lo que me tiene preocupado, esto de cogerme más vacaciones que la jefa. A ver cómo se acepta esto.
Seguro que ella está haciendo también un dibujito, pero no será de un gol, será de otra cosa.
El famoso ahorcado, ¿eh?
Adiós, Cabeleira.
Un abrazo, Sastre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.